Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Uno en un Millón, formato podcast, como nuestro formato original. Volvimos después de mucho tiempo. ¿Todo bien, amigo?
Todo bien, Enrico. ¿Qué onda? Más que volvimos donde estábamos, un montón. ¿Qué pasó?
Desaparecimos.
Bueno, pasaron cosas. Somos gente que nos gusta explorar los distintos formatos, así que... Pero esta nueva idea que trajiste está buenísima, me encantó. ¿Qué vamos a hacer hoy?
Hoy vamos a hacer algo, espero que sea original, o eso creo yo. Va a ser un título muy cliché, pero es un Battle Royale de animes de temporada. ¿Te interesa?
Y la verdad me interesa, me interesa más que, pero ¿cómo sería? ¿Como un jueguito? ¿Como el jueguito? ¿Tenemos series y se van muriendo todas hasta que quede un ganador?
Claro, algo parecido. La idea es, de todos los animes que van saliendo cada temporada, elegir 5 cada una, en lo posible que sean casi a mitad de temporada, como para ya estar bastante seguros de nuestra elección, el tener 5 animes cada uno. Por lo menos la primera parte, que es esta, va a ser de presentar los animes, los cuales para nosotros vemos que tienen mucho potencial, los cuales nos gustan demasiado. Y en la segunda parte, que es la parte final de este tipo de formato de podcast, es ir eliminando uno por uno hasta que quede el mejor anime de la temporada.
Aclaramos que esto sería la semana que viene, o sea, tipo, no la semana que viene, sino que cuando termine la temporada haríamos un capítulo segunda parte donde vamos diciendo, bueno, este estaba bueno, pero no quedó porque tiene mal ritmo, se cayó medio la producción, la verdad no sé qué pasó, pero el actor de voz le agarró gripe a mitad y parece suena como un perro. Bueno, vamos viendo esas cuestiones y vamos tachando hasta que quede un ganador lo más... ¿Y cómo se podría decir? Lo más fielmente posible, neutral, no manejándola.
Sí, porque puede pasar de que los primeros 6 capítulos de un anime son buenísimos, pero justo los últimos 2 dejan mucho que desear y decimos, bueno, por ahí la vara la tenía muy alta, entonces es preferible que se gane otro, o puede pasar al revés con otro anime que venía muy mal, pero con los últimos capítulos repuntó demasiado a tal nivel en que se merece por lo menos estar dentro del top 3, por así decirlo. Pero bueno, nada, vamos a ver qué sale. Me pareció interesante, ya que por lo menos este año se viene potente en lo que es animes. Y esta temporada la verdad que está muy buena.
O sea, sí, la temporada está picante. Y encima, como creo que nos costó a nosotros hacer 5 cada uno, fue como, esto es imposible.
Fue difícil a tal punto en que yo tuve que cambiar de lista a 2. Porque dije, no, tengo que dejarle el puesto a estos porque realmente se merecen estar.
Claro, si te parece arrancamos con la lista. ¿Cómo haría? ¿Que arranca vos o arranco yo?
Arranca vos, amigo.
Bueno, mi lista va a ser como medio fácil porque son animes que están pegándola mucho. Muy buena producción, muy buen manejo de cómo es la dinámica y el ritmo de historia. El primero es, obviamente, para mí la sorpresa de la temporada, porque yo hasta que estrenó no lo conocía, es Heaven in Delusion. Esto es una obra en un mundo postapocalíptico, es una aventura de un par de viajeros que exploran un Japón todo destruido, ¿viste? Esquivando monstruos, socializando con los problemas de la humanidad en ese entonces. Es medio parecido, si quisieras imaginártelo, digo, no viste nunca un anime o esta idea. Es muy parecido, si jugás jueguitos o viste la serie de The Last of Us, ¿viste? Una historia de un guardaespaldas y un posible joven que tiene el poder de aniquilar estos monstruos y es la esperanza de la humanidad. Muy llamativa, la historia se basa en un manga creado por Masakazu Ishiguro, el cual está en emisión en Argentina, o sea, está publicado por Panini. Va un tomo, pero creo que esta semana que viene o la otra va a salir el segundo tomo, así que capaz cuando se publicó el capítulo ya está. Como historia es muy interesante, cómo crea un ambiente de misterio e intriga. Tiene un buen manejo de lo que es la ironía dramática. ¿Qué es esto? O sea, nosotros tenemos estas dos protagonistas, que es Maru y Kiruko, que están en busca de esta idea del paraíso. Un lugar donde pueden contar la paz de este mundo lleno de terror, monstruos, traiciones, problemáticas. Pero la ironía dramática es que nosotros como espectadores ya conocemos el paraíso. Estamos viendo todo lo que pasa ahí mientras ellos se van a la aventura. Y eso nos genera muchos conflictos y muchas incertidumbres diciendo, che, ¿por qué pasa esto? ¿Qué están haciendo con estos personajes? Y es muy rica la producción. Uno de los puntos más fuertes creo que es, al haber leído el mínimo el primer capítulo del manga, o mejor dicho, el primer tomo, es que Producción IG se encarga de esta adaptación de una manera hermosa. O sea, Hirotaka Mori es el director y Makoto Fukami se encarga del guión. Y la verdad, este trabajo es impresionante, tomando capaz de base en manga, pero cambiando alguna que otra secuencia o escena o cortando diálogos para darle un ritmo más consistente y más frenético. Para que te des una idea, el primer tomo, adaptan primer tomo de todo el manga en el capítulo 2. O sea, es rapidísimo, devora todo lo que es su contenido.
Está muy bueno, es un gran anime porque además todos los capítulos te van mostrando cosas nuevas y vas descubriendo el mundo y tanto también cómo se manejan dentro de ese mundo.
Claro, y lo que está muy bueno es como que tiene esta cuestión de como un gran manga de misterios que, viste, vos tenés un misterio, te lo resuelves, pero esa resolución me genera 5 preguntas más que tengo que ver a dónde apuntan. Con cada respuesta no es un cierre, sino es un nuevo comienzo y es recontra rico para analizar y ver. Dato de color, si es que les gusta la música, pero como a mí, el que musicaliza esta obra es Kensuke Ushio, que hizo la música de Bleach, Devil May Cry Baby y muchos más, la verdad, excelente, a mí me encanta este autor,
A mí me gusta mucho, no, está bien, a mí me gusta mucho este anime, pero también me resulta raro qué tan largo puede llegar a mostrarnos todo esto, porque es como, nunca sabemos bien qué tan lejos es el paraíso y qué tan lejos o cerca están los chicos, como que en qué momento, si es que van a llegar o si es que va a pasar algo, es como que te deja muchas dudas y decís, bueno, o esto puede terminar con 2 temporadas o 1 temporada, o esto puede seguir fácil 5 temporadas, porque es tan rico todo lo que nos muestra que es como, bueno, qué tan lejos nos puede llegar todo esto.
Y la verdad, ni idea, porque en manga mismo en Japón creo que van 8 o 9 tomos y es un montón y sigue en publicación. Es muy raro. Yo creo que tiene mucho potencial para llegar a eso. A mí mi cuestión es que capaz, inclusive cuando si llegaran al paraíso, cosa que no sé porque no estoy al día con el manga, puede seguir porque el mundo sigue siendo igual de rico e interesante y puede haber mucho más conflictos al haber llegado que al estar buscándolo. Pero también tiene esta dinámica medio de Pokémon, entre comillas, de 2 aventureros que van a buscar algo y capaz, bueno, se van desviando porque hay que buscar agua, hay que hacer tal cosa. La verdad, el último capítulo, el capítulo del oso, me cagué de risa. Es el mejor capítulo para mí de la serie. Es hermoso. Es un estallo de la risa que te da.
Es el capítulo 6, si me no recuerdo.
El capítulo 6, el último que salió, creo. Bueno, al menos
está bueno. Sí. No, es un buen anime. La verdad que está muy bueno. Sorprendió a todos porque nadie se esperaba nada de él. Y nada, por lo menos el primer capítulo es bastante interesante y así con cada capítulo.
Claro, y esta sería como mi primera lección. Creo que juega fuerte para arrancar.
Bien ahí, amigo. Bueno, yo te digo la primera opción de la mía, de una de las 5, es Kimi wa Hokago Insomnia. Este es un slice of life escrito e ilustrado por Makoto Ojiro, el cual sigue la historia de nuestro protagonista Shoutaro. Él es un personaje, es un estudiante de secundaria que tiene problemas para dormir para las noches. Tiene muchos problemas de ansiedad o de nerviosismo y nunca logra sostener el sueño seguido. Entonces todas las clases va con las ojeras totalmente negras y hace lo justo y necesario. Justo llega un momento en que un día se encuentra con una compañera suya llamada Mina, el cual también se despierta a las noches por otros problemas suyos, el cual tampoco logra poder dormir. Y bueno, a partir de ahí empiezan a tener un poco más de relación, además de la secundaria, en el cual Shitaro se da cuenta de que durmiendo con ella puede tener el sueño profundo. Entonces nada, es embarcarse en una historia de aventuras. Es medio un poco romance también. Se está metiendo ahora en los últimos capítulos. Es más slice of life, diría yo. Pero bueno, está lindo, es bastante tierno, es muy tranquilo, es un anime que se disfruta mucho por lo que es las visuales, los colores, muestra mucho lo que son las estrellas o el cielo despejado. La verdad que está muy piola, a mí por lo menos me genera como mucha tranquilidad cuando lo veo.
Claro, es muy buen anime. Para el que capaz no lo conozca en japonés, la traducción es Insomnia at School. Capaz ya lo habrán visto, si no. Y a mí me gusta porque no sé si te pasa a vos. A mí me da mucha vibra a. ¿Cómo se llamaba? A Call of the Night. Con todo lo que es la noche, el insomnio, las paletas de colores, pero sin toda la cuestión medio que a mí me incómoda de los vampiros y este romance medio forzado, el cual era gracioso, pero a mí medio no me enganchó. Pero este como que tiene una esencia distinta, como que tiene todos los recursos que usaba esta serie, pero lo apunta para un lado completamente distinto.
Sí, este es más realista porque también es como que nos vas mostrando que el protagonista al principio, por lo menos el primer capítulo, es como el chabón más serio, más aburrido, entre comillas, o como que quería hacer lo justo y necesario en la secundaria. Y a medida que van pasando los capítulos, como que va encontrando una razón más de seguir yendo al colegio o de tener, de hacer actividades. La verdad que está bastante piola. Y bueno, en lo que refiere a la paleta de colores, sí, está buenísimo todo. Es muy bueno también el estilo de dibujo, por lo menos entre los personajes, es bastante único. Como esa carita media redondita y esos ojitos no tan alargados, sino medio más achinados, pero también ovalados, por así decirlo. Está muy bueno, y bueno, la relación que tiene los chicos entre sí es genial. Y bueno, a medida como que van pasando los capítulos, van descubriendo que por lo menos algo sienten en uno con el otro. Está muy piola, la verdad que me sorprendió cómo Liden Films, que es la productora, uh-huh. Estuvo animando y dirigiendo toda la serie. Uh-huh. Lo que es dato de color, que voy a ver qué onda, quizás lo vea, es que va a tener una adaptación cinematográfica live action en junio de este año. Ah, a ver qué sale.
Pero re piola, está muy bueno. A mí lo que me llama mucho la atención de esta serie, viste, como es todo muy bonito, está muy lindo el Life of Life, las versiones, pero viste que como que te ponen como siempre en el trasfondo, tipo cuando estos personajes estén juntos o haciendo actividades del club de astrología, como que hay un drama personal de ambos que es lo que sería el detonante que no les impide dormir, que les genera insomnio, que te lo... Que si no le prestas atención, bueno, está esto ahí. Pero si vos prestas atención, dices, che, qué raro, ¿por qué está esto acá? Si esto no es normal, ¿me entendés? Me pasa esto. Sí, y sí, digo, sí. Tiene la forma para hacer un lindo Slice of Life, un lindo anime romance, como una linda posible tragedia, por así decirlo. Tiene todos esos elementos.
Sí, es más, es como que, bueno, yo creo que todavía no se desató lo que se tendría que desatar. Como que no se mostró el verdadero conflicto, no sé si conflicto, pero bueno, por ahí el explosivo de lo que realmente tiene que pasar. Pero está muy bueno, sigue, sí. Me sigue pareciendo interesante, es muy tranquilo, el opening tanto el ending son como muy, muy de tranqui, viste, yo creo que entre que lo relacionan con el dormir, como que quieren tratar de eso, como que sea bien, ¿cómo se dice? Como que te dé tranquilidad todo lo que veas, creo yo. Así que nada, ese es mi primer anime para presentar en este Battle Royale.
Claro, y como Enrico trajo lo más tranquilo y más relajado, yo les vengo a traer frenético y locura total. Vamos a avanzarnos pelota. Yo, mi segunda opción para la lista, puse Mahou Shoujo Magical Destroyer. Difícil de pronunciar. Es un anime original sobre chicas mágicas producido por Viburi Anime Studios. ¿La historia de qué va? Bueno, está ambientada en el año 2011. 3 años atrás, el gobierno de Japón anunció como prohibida toda actividad otaku. Todo lo que sea manga, anime, jueguito, chuchería, figuras, básicamente todo lo que venden en Akihabara va a ser erradicado y vamos a matar a la cultura otaku. En ese momento, el único capaz de defender a todos estos otakus es una resistencia liderada por el legendario Otaku Hiro y su grupo de niñas mágicas, que está conformado por la misteriosa y adicta a los narcóticos Pink, la tonta y masoquista Blue, que es difícil de pronunciar, y liderando esta triada con una pasión aire incontrolable, rompiendo estereotipos, Anarchy. Anarchy-chan me vuelve loco, es como, qué locura, qué ternura. Mira cómo prendió fuego un auto, hermoso. O sea, es un anime que no es para todos. No es algo que puedo recomendarte, como decirte, mirate Joven Derullo, mirate Demon Slayer, mirate, no sé, Insomnia a School. Son buenos animes para capaz ver, para arrancar, si conoces algo, todo. Esto es algo que siente que no vemos hace muchos años. Es frenético, es muy parecido a lo que veníamos viendo en animes tipo Gainax, como podría ser Fuliculi, o inclusive la primera etapa ya de Trigger, como Kill la Kill, Neighbor, todos esos animes que eran como frenéticos, locura, todo está pasando, va a ser el fin del mundo, pero al mismo tiempo pasan cosas que decís, ¿qué carajo? ¿Por qué se pusieron en pelotas a mitad de la serie? Es muy interesante, la animación está bastante bien ejecutada, tiene un poco, por así decirlo, parece rígida, pero al mismo tiempo tiene una, no rígida, pero viste, como tiene unos trazos medio caricaturescos, pero le sientan muy bien a la historia que está contando. Así que, a pesar de que pueda parecer rara, tiene, como dije, una animación bastante interesante, una caracterización al palo, y los delirios son constantes en este grupo de rebeldes, viste, que tenemos. Y la verdad es muy lindo, que podría ser, capaz no un anime mainstream, pero podría llegar a ser un gran anime de culto para mí.
Sí, a mí lo que me gusta del anime es que de todo lo que no entendés, no te lo tenés que preguntar, sino que lo tenés que decir, bueno, esto pasa. O sea, ¿para qué preguntarme? Es como una de esas películas de clase B que tenés que sentarte y mirarlas y no preguntarte nada. Lo mismo pasa con este anime, pero se disfruta, está buenísimo. Tanto así, la animación por ahí es verdad que suele ser un poco dura, pero es como que pasa de largo. O sea, no te haces tanto problema quizás, o por lo menos a mí me pasa.
Claro, a mí me parece que tiene una muy buena animación por momentos, para que es una animación que es muy obsoleta, capaz, a la animación que están usando hoy en día la gente. Capaz es medio atípica, esos, porque antes, ahora son como los trazos son más limpios, las cuestiones son más estéticas, y estos personajes muchas veces son feos. Ya sea por comedia, por acción, por desesperación, para mostrar las emociones, se nota un poco esa, como un sentimiento visceral en la obra, y esto está buenísimo porque ya no encontramos tanto eso, creo yo, y está muy bueno. Dato, si me dicen, che, pero no sé, no me convence, no sé, mira, tranquila, si sos de las personas que arrancan los animes por los openings, lo cual no recomiendo porque está bueno leer las sinopsis y ver las cosas, el opening de este anime tranquilamente es el mejor de la temporada. Yo lo firmo acá, no tengo nadie. Si alguien me dice, no, pero no me importa, lo firmo, esto es lo mejor de la temporada. Y el ending es tranquilamente el segundo. Así.
Completamente de acuerdo, ¿no?
Es que tiene muy buena música. O sea, como producción está bueno, y el estudio no es tan conocido, no hace tantas cosas. Me parece una linda apuesta para algo distinto.
No, además, en tanto animación, tanto el opening como el ending, es una animación, pero es una locura. Tipo, no encaja quizás con el manga en sí, porque viste que hay openings en que te muestran animaciones del anime o cosas como que decís, bueno, esto se relaciona más, pero es como, es una flasheada, pero es hermoso porque tiene muy buenas dibujos y animaciones, ¿no? ¿No? Es una locura. Se pueden dar el tiempo de buscar en YouTube el opening y el ending, véanlo porque está buenísimo.
Es muy 2006, muy anime de 2006, frenético, hermoso. Una corrección, Rico, acordate, es un anime original, así que todo lo que te veas es flasheada cósmica de la idea del autor, así que no sabemos qué ves porque no tenemos material nosotros para leerlo, para adelantarnos en la historia. Último dato de color, tipo, si te gusta, viste, decís, bueno, ¿por qué tan loco puede ser opening? Bueno, imagínate, viste, Madoka Magica, cuando van a los mundos de las brujas, que es todo papel, colorinches, todo, mezcla de animación. Bueno, el opening es eso, pero en ácido. Es hermoso.
Sí, además también tiene chistes muy, muy para adultos. O sea, es como que está hecho para el otaku promedio, por así decirlo. Es para reírse, para que todos nos riamos. No se lo vamos a recomendar a un chico que tiene 16 años, porque por ahí no va a entender mucho. Pero yo creo que es sentarse y no pensar. Es el anime ideal para hacer eso. Ah, está buenísimo. A mí me encanta.
Sí, yo también. Yo creo que podés pensarla, pero al mismo tiempo estarías perdiendo tiempo en el goce que es decir, che, mirá lo bueno que está pasando esto. Esto no tiene sentido y está bien que no lo tenga.
Exactamente, exactamente. Bueno, yo voy a recomendar el segundo, que es un poco más, es igual de divertido. No sé si tanto. Por ahí tenés que pensar, pero no sé si tanto tampoco. Pero bueno, voy a hablar de mi gran muchacho Marshall. Anime de fantasía, aventura y comedia, el cual disfruto un montón, que está escrito e ilustrado por Hajime Komoto, nos trata de un mundo en el cual todos usan magia, todo está hecho por magia y todo lo que está alrededor es mágico. ¿Qué pasa? Hay un chico el cual nació con, lamentablemente, nada de magia. Entonces su padre adoptivo le hizo ir al gimnasio desde muy pequeño y nuestro protagonista Mayur le empezó a hacer abdominales, sentadillas, peso muerto, lo que sea, desde chico, a tal punto en que es súper fuerte y súper habilidoso en todo lo que tenga que ver con usar sus músculos o su fuerza física. Un día, por cosas del destino, le pasa algo a él y a su padre y tiene que ir al colegio de magia para ser como el gran mago de todos, por así decirlo. Entonces, nada, nos cuenta la historia de Mayul y sus aventuras tratando de aprender magia. A mí la verdad que me parece un anime muy gracioso, muy muy gracioso. Tiene chistes muy absurdos, pero que creo que cualquiera se puede reír de ello. La verdad que cada capítulo lo disfruto. Tanto el seiyuu de cada uno de los personajes me parecen como muy ideales. No, la verdad que sabía que el manga era gracioso, pero la verdad que no me imaginé tan así. Y es más, sé que más adelante también como que se pone muy más picante, entre comillas, pero no pierde la esencia. La verdad que está buenísimo.
A mí a veces como me costó al arrancarle, no sé vos que te pasó, capaz vos lo arrancaste de una. Yo había leído, creo que casi, no terminé cuando salió acá en la Argentina, salió el manga Mayul. Había leído creo que el primer tomo y no lo leí, creo que ni terminé el primer tomo, pero porque estaba leyendo un café. Y vi el anime y como que le arranqué y dije, está bueno, no, pero no sé, viste, para la producción que era A1 Pictures, que es la productora, ¿cierto? Me esperaba capaz, viste, habiendo visto comedias como hizo con Kaguya y tantas otras, dije, bueno, va a ser como más llamativo. Y dije, ok, lo sentía medio liso, los chistes los leí, los veía y decía, siento que me reía más en el manga. Pero la verdad, en un momento cuando te vas acostumbrando, creo yo, al estilo, al ritmo, capaz algún momento a unas escenas que estés, che, esto está quieto, pero que esté quieto y no haya movimiento y sea un film, da risa también. Me fue comprando cada vez más y en estos últimos capítulos, la verdad, me rí bastante, creo.
Sí, bueno, el manga actualmente está publicándose y tiene más de 150 capítulos. Se puede comprar acá en Argentina, porque está publicada por la editorial Ivrea. Y sí, está producida por A1 Pictures. A mí el primer capítulo me gustó, me pareció gracioso. Por ahí me pareció muy cliché, pero dije, bueno, es entendible. Sigue siendo una historia dentro de todo, casi como cualquier otra. Pero a medida que van pasando los capítulos, te vas dando cuenta de que no solamente Mayul es el que hace la comedia, sino también son los personajes de alrededor, o cómo reaccionan. Tipo, cómo hacen sus gritos, cómo es que dicen, cómo es que este pibe está haciendo esto sin hacer magia. Me está tomando de boludo, ¿viste? Es como que. Y cómo Mayul también se hace el boludo, ¿viste? Yo creo que eso es lo que más me causa gracia. Las reacciones de los demás personajes y del mismo Mayul.
Claro, a mí yo creo que me empecé a agarrar más gracias porque pone que los primeros capítulos son foco Mayul. El primero y el segundo es como Mayul entrando a la academia, capaz. Presentamos levemente un personaje que va a ser parte del elenco principal, pero es puro Mayul, que está bueno, da risa, pero a mí me empecé, creo que en los capítulos más adelante me empezó a enganchar más cuando empezaron a aparecer todos los compañeros de la escuela de magia y me fui riendo más, pero porque me da mucha risa la lógica que usan sus compañeros para explicar las cosas que hace Mayul. Tipo, él dice, ¿cómo alguien sin magia puede hacer eso? Y en un momento cuando empieza a ponerse patota y empieza a sacar músculo y fuerza, dice, debe tener magia para fortalecer su cuerpo, es la única solución para poder hacer, para que me contrarreste. Y es como muy gracioso.
Sí, yo creo que lo que más nutre el anime es eso, son los personajes en sí, son sus compañeros. Porque Mayul es un chico que no tiene casi ninguna otra expresión, casi la que más tiene, pero por ahí los otros personajes se acompañan a eso, en las reacciones, o en cómo es que hace eso, o cómo es que siempre todo lo que cocina, siempre le salen los panecillos. por más de que le agregue cualquier tipo de ingrediente, siempre le sale el mismo producto. Entonces es como que es gracioso la reacción de los demás pibes. Nada, está muy bueno. La verdad que este sí se lo puedo recomendar a cualquiera. Por ahí, a diferencia de otros, es como que es más ATP, por así decirlo. No, no ATP, pero es más... son chistes fáciles, ¿no? No hay que buscarle mucha vuelta, creo yo.
Para mí re ATP, es más o menos medio que no crees que te parece mucho que te peleen los adolescentes, pero para mí es mucho más ATP que cualquier otra cosa de la lista, creo.
Sí. Así que nada, ahí va mi segundo anime de Battle Royale.
Claro, muy, muy buena recomendación. Yo con la tercera me fui un poco al lado romántico, por así decirlo, porque esta temporada, si hay algo que está sobresaliéndose, son todo lo que es comedias románticas. Así que, mi idea es, si estás buscando una historia de amor que intenta tocar temas un poco más adultos con la misma esencia que tenía Wotakoi, te recomiendo que veas My Love Story with Yamada-kun, nivel 999, qué largo que es este título, que es una adaptación del manga escrito e ilustrado por Masahiro, que tuvo una adaptación al anime producida por estudio Madhouse, o sea, emblemático estudio que nos trajo Death Note y un montón de historias más. La historia es sencilla. Akane Kunoshida es una estudiante universitaria, la cual su novio le pide que se separen porque conoció a una chica que le gusta jugando un jueguito MMO, ¿viste? Tipo el World of Warcraft. Y ellas llevan tanto tiempo juntos y toman muy mal la separación, al punto de que se mete de lleno al jugar ese juego que jugaba con su exnovio, que donde conoció a su ex, y ella es como empezó a matar bichitos, se metió a hacer todo para sacarte toda esa frustración. Y un día, viste, se encuentra con un compañero del gremio llamado Yamada, que le dice, che, ¿te puedes correr? Y no le dice, che, me estoy sintiendo mal, todo, y dice, bueno, te corres que tengo que matar bichos para farmear. Te putean, todo muy gracioso todo. Y un día, Akane descubre que va a haber una convención cerca de su barrio que van a dar tipo figuras especiales o pases de puntos para como skin para el jueguito, exclusivas. Y dice, seguramente esté mi exnovio y le voy a dar una escena, le voy a hacer que sienta celos porque me dejó. Muy mala jugada de Akane. Pero por suerte, en ese momento de incomodidad, se encuentra con un pibe alto, fachero, hegemónico, todo bien, que da la casualidad que era este Yamada-kun, que da por la casualidad también que es un jugador profesional de jueguitos, para hacerlo más tentador al pibe, si no era alto, morocho, lindo, también tiene plata, buenísimo. Pero me parece una muy linda historia de en lo que es romántica, porque esto es un romance, digan que no, aunque no haya aceptado los sentimientos, aunque sea como un grupo de amigos jugando jueguitos, es claramente una historia de amor que tiene elementos muy interesantes, como que no es lo que te muestran las cosas más lindas que puedes encontrar tanto en el romance como al relacionarte con gente en línea, como las peores cosas, tipo los peligros que tiene encontrarse con alguien por internet. Es muy bueno explicado eso.
Sí, además a mí me gusta mucho porque tiene una muy buena animación. Es muy entretenido. Más que nada, por lo menos por la protagonista y por el protagonista, por así decirlo. Porque al ser una comedia romántica entran los dos. Pero bueno, también como a su vez, a medida que van pasando los capítulos se van encontrando con los compañeros dentro del jueguito. El opening me encanta. Yo creo que es el opening en que, junto con otros, es el que más escucho y el que más voy tarareando. Me encanta todo el anime.
El opening de Kanagun la rompe y la verdad es que me gusta mucho ver, porque últimamente capaz, viste, Studio Majo está medio en la lona y ahora como que lentamente con algunos animes capaz no tan conocidos o al manga adaptaciones no tan conocidas, le fue pegando cada vez más y ahora estamos en un momento ideal bastante sólido, creo yo, del estudio. En anime me parece excelente todo esto, los temas que intenta tratar, los temas, el contraste de personajes, la hiperexpresiva honesta Kane con el cara de piedra llamada, es el pilar de una comedia romántica por excelencia. Es muy divertido ver la relación y los contrastes y los momentos emotivos y tiernos que tiene, la verdad tocan bastante bien. Es como dije, si te gustó Wotakoi, que toca temas de adultos o romances más saliendo del secundario, sin tantos dramas de terceros, no, triángulos amorosos, problemas porque no, justo ella tiene, me gustaría que fuera rubia, no, tantos quilombos en el secundario. Es un romance más adulto que toca temas un poco más serios, como dijimos. Así que, si te gusta este tipo de historia y quieres salir un rato del secundario, es ideal.
Sí, no, está bastante piola. Además, es verdad lo que vos decís. Tipo, en los momentos en que se ponen serios dentro del anime, te lo hacen notar. Y es como, bueno, vamos a cambiar un poco más el clima y deja de ser todo joda. Además, en el último capítulo pasa algo que es como, che, mirá, esto no está bien lo que está pasando. Más allá de que se lo toman un poco por la joda, pero es como, no, mirá, no, esto no está bien. Tipo, allá de todo esto, no. Está bien lo que se hizo, lo que acaba de pasar. Entonces, bueno, te lo hacen notar y está piola. A mí la verdad que me gusta un montón. Para hacer una comedia romántica es un poco diferente. Y nada, está bueno de que sean esos amigos que vas conociendo a través del internet, tipo a través de los juegos o puede ser también de las cuentas, de lo que sea. Es como que te puedas conocer físicamente también ayuda un montón.
Claro, es una muy linda alegoría lo que tiene. A mí me dicen, habiendo hablado con gente que leyó el manga, porque justo, viste, estás en manija, no, qué buen capítulo, y me dicen, no, si te gustó esta escena, te viene. Me dicen, hay, es tipo la situación que apareció en el capítulo 5, 6, está la del baño, viste.
Sí.
Van a haber cosas de ese estilo más adelante siempre, tipo que así, como que redobla la apuesta para tocar temas interesantes. Pero también esta cuestión de los jueguitos o las redes sociales, podemos transportarlo a todo, tipo cualquier cosa en internet. Vincularse con otros está bueno, conocer gente con tus mismos gustos y poder relacionarte y salir capaz de la virtualidad para hacerte amigos en presencia, en persona, está buenísimo. Lo que sí, hay que tener los cuidados con quién te conoces. Eso siempre hay que estar regulado y tener cuidado. Esa es la única paréntesis ahí, guarda.
Siempre recuerde, chicos. Bueno, bien, amigo, me gusta cómo va quedando la lista. Yo también tengo otra comedia romántica, también un poco más slice of life, no tan adulto, sino más llevado a niños de primaria. Estoy hablando de Shishou wo Shiranai Tenkousei ga Wiwi Kuru. Complicadísimo.
Podríamos decirle también. My Clueless Friend. No podemos decirle eso, My Clueless
Friend. Sí, lo sé, yo también le busco, la complejidad a todo.
Está bien, entonces ser complejo, déjalo.
Este manga está escrito e ilustrado por Taku Kawamura, el cual la historia nos habla de una chica de quinto grado llamada Akane Nishimura. Es una chica triste y solitaria, y también es el blanco de las burlas de sus compañeras de clase, en el cual todos le dicen la parca, un poco también por su pasado familiar y un poco también por que le dicen que todo lo que toca o todo lo que está cerca de ella como que se pudre o se alejan. Entonces le pusieron ese nombre. Los chicos en la primaria son muy malos, ténganlo siempre presente. Y bueno, con ella lamentablemente no es la excepción. La chica siempre fue solitaria y como que siempre cuando volvía del colegio para su casa y su papá le decía, ¿y hiciste amigos? Ella, para no preocuparlo, le decía, sí, hice amigos, esto que lo otro, pero en realidad está solita, Akane. Uh-huh. Hasta que un día, de repente, llegó un chico nuevo al colegio, el cual para mí es uno de los mejores hombres, por así decirlo, que he visto en mucho tiempo. Estamos hablando de Taiyo Takada. Un tipazo, es el verdadero buen pibe, simpático, con mucha energía, yendo de acá para allá, en el cual cuando descubre que a Akane la llamaban la parca, él con su, ¿cómo se podría decir? Con su
imaginación,
inocencia también, pensaba que le decían la parca porque tenía poderes especiales. Entonces, al escuchar esto, él se quiere acercar a ella para decir, no, yo quiero acercarme a vos para también tener tus poderes, y porque además si te llaman la parca es porque sos recopada, onda, ¿quién? Es alto nombre, tipo, está buenísimo. Y claro, Akane la verdad que no lo puede creer que se haya encontrado con este pibe que de repente quiere ser amigo de ella, y con todas las razones. Entonces, nada, la verdad que este anime es un gran mimo al alma, por lo menos para mí, en el que decís, hay esperanza en la humanidad. Está buenísimo. Bueno, este anime nos cuentan cómo a medida que van pasando los capítulos, Taiyo, Takada y Akane van haciéndose cada vez más cercanos. Y bueno, a su vez, Akane se sonroja a veces de las cosas que le salen decir Takada sobre ella. Como diciéndole que a partir de ahora, si todo el mundo quiere estar con vos, entonces te voy a tener que compartir o no sé, cosas que en realidad lo dice inocente, porque recordemos que son chicos de primaria, pero bueno, es tan simpático, por así decirlo, que le sale de puro corazón. Nada, buenísimo. La verdad que es hermoso.
Claro, Takada-kun, best boy de la temporada, lo firmamos acá, es la es el mejor pibe que vas a encontrar en tu vida, bueno como pocos. A mí me fascina porque primero lo tranquilo que es. Me gusta esta idea de la ternura que representa, porque me hace acordar estos animes tipo Takagi-san y visto, o sea, estos dramas o slice of life del colegio, pero como que el foco romántico, entre comillas, no está tan fuerte. Son como, bueno, es mi amigo, es una comedia, es Last of Life, que podría, si quisiera, resultar en romance o no, depende del punto de vista que mires. Yo se disfruta un montón, la verdad. Me gusta mucho ese anime. Cuesta escribirlo porque es como, te quisiera hablar de todo esto, pero es como, te digo, te cuento la serie.
No, es que es mal. Creo que una de las cosas buenas que tiene la serie es que por ahí lo vemos medio cliché, en el que decimos, bueno, va a pasar casi siempre lo mismo, todos los capítulos van a resultar siempre los mismos chistes o problemáticas, entre comillas. Pero hay un capítulo en particular en donde Takada y Akane se van acercando más, y bueno, a Takada como que le hace un clic en algo que le pasaba a Akane, porque ella se abre ante su amigo y le cuenta algo más íntimo relacionado a su familia, y en el cual como que vemos un crecimiento en Takada en, che, no, pará, la tengo que tratar muchísimo mejor a como la estaba tratando. La verdad que está muy bueno en ese sentido, ¿no? Además también creo yo que lo piola que tiene es que Akane, es como que ella quiere tener amigos, no quiere tener más de uno, ponele. Quiere tener uno, o sea, con uno la alcanza. Después, si van apareciendo más, está todo más que bien. Entonces, en ese sentido, es como que al principio es, bueno, lo tengo Takada, un tipazo, la verdad que re buena onda. Y a medida que van pasando los capítulos, Takada se hace amigo de otros personajes, y esos personajes también se van haciendo amigos de Akane. Y bueno, a medida que van pasando los capítulos, también vemos como Akane va disfrutando de que se vaya creando su círculo amistoso. No, la verdad que está buenísimo. Además, el estudio Sinkpost, que es la productora que está detrás del anime, hace un muy buen laburo. No me parece un anime que necesite tanto de animación, ya que es todo muy sencillo en sí, pero el laburo que hace, la verdad que es lo justo y necesario, ¿no? Yo creo que pedir más sería demasiado.
Yo lo revisé un poco porque me dio la curiosidad del manga, porque dije, ¿por qué cortan acá esto? Es porque usualmente el manga literalmente son, cada capítulo consta de poner 5 hojas. Son chistes o son capítulos rápidos, por así decirlo. Así que, y con un estilo más sencillo que el anime. Me parecía muy llamativo cómo agarra este estilo de manga y lo traslada al anime, porque encima puede ser que no necesita mucha animación o no necesita un gran abanico de cambios de estilo, pero las sutilezas que tienen para demostrar las expresiones de los personajes, tipo cuando te pones sonroja a Kane o el pibe te dice algo con todo el amor del mundo y cambias las expresiones cuando piensa en tantas cosas, me parece muy útil para sentir esta comedia y estas emociones que van sintiendo en el aire.
Sí. Bueno, el manga actualmente se está publicándose y tiene más de 140 capítulos. Acá en Argentina no salió, no sé si en otro país tampoco, la verdad que no sé averiguar.
Creo que en Estados Unidos salió el primero.
Buenísimo. Así que nada, la verdad que a mí me encantó. Es un gran mimo al alma, se los recomiendo a todos. Creo que tiene algo muy diferente a otros slice of life o comedias que que he visto así entre chicos del primario. La verdad que es muy lindo.
Claro, una belleza. Bueno, digo yo, ya estamos terminando la lista, cuarto anime. Este va a ser, en mi lista, la única secuela que tengo, porque creo que medio difícil hacer que arranquen la gente una secuela después de que ya viene una temporada, más si tiene muchos capítulos, pero esta lo vale. Para mí es una locura, producida por Studio Sunrise. Estoy hablando, obvio, de Mobile Suit Gundam The Witch of Mercury. Todos sabemos que es Gundam y es un quilombo entrar a la franquicia, pero esta es un gran pie. Pone que en el futuro hay colonias espaciales y se ha dividido todo lo que es las ideas terrícolas, tipo, ya no somos los humanos, se dividen entre Spacian y Earthian, que serían como terrícolas y gente del espacio, los cuales se enfrentan o tienen algunos problemas, y hay una corporación gigante que maneja todo lo que es la economía, ¿viste? En esto tenemos a nuestra protagonista, que es Silueta Mercury, que es una chica de Mercurio, la cual se transfiere a un colegio que es dirigido por el grupo Benedict, que es, como dijimos, es una mega corporación que se encarga del manejo económico y las transacciones alrededor del universo. Y en su llegada, Silueta interrumpe el intento de escape de Miorin Rembrandt, qué difícil los nombres, Miorine, hija del dueño del grupo Benedict. Y por esa casualidad del destino que se cruzan, Silueta tendrá que demostrar el valor como piloto que tiene y proteger a Miorine de los planes de la corporación con la ayuda de su Gundam, el Aerial. Para que quede claro, esta premisa no le hace justicia a lo que es esta serie. ¿Por qué? Porque tiene personajes complejos, no solo entre los protagonistas, sino alrededor de todo el elenco. Dramas escolares, espionaje corporativo, discriminación, guerra, genocidio y, por supuesto, robots gigantes cagándose a palos. No se puede pedir más.
Está muy buena. Yo me había quedado en la primera temporada y la colgué con esta segunda, pero es muy buen anime. La verdad que es verdad, algo que dice Damián, entrar dentro de la serie Gundam es como Gundam por acá, Gundam por allá, Gundam arriba, Gundam abajo, es como por dónde arranco, por dónde comienzo. La verdad, arrancar por cualquiera, este la verdad que está muy bueno, se lo recomendamos también a todos. Me sorprendió, fue la temporada pasada, había salido la temporada pasada, la primera temporada, ¿no?
Creo que sí, o si no la anterior, pero viste, tuvo como 24 capítulos, creo.
Sí,
¿este
sí,
que
sí.
Duró?
Está muy buena y sorprendió a todos. Dio vueltas por el internet un rato largo. Y bueno, la segunda temporada calculo que está muy a la altura.
Claro, lo que pasa, para que te des una idea, ya que te la vendo a vos, ya que quiero que la veas. La primera temporada funciona medio como una introducción al elenco. O sea, vemos la relación de Miorine con Silueta, vemos cómo se está ambientado todo el colegio y todos los códigos que tiene. Pero, viste, no se siente ese peso de la derrota, no se siente un riesgo, porque el formato es, bueno, las batallas de robots son batallas dentro de un colegio, que es para, como, bueno, yo quiero esto, lo solucionamos peleando con robots, ganás vos, me quedo con lo tuyo, pierdo todo lo que quiero, y se van haciendo como reglas. Y lo que hizo la segunda temporada es incorporar todos los temas que construyó en la primera, los agarró y los tiró contra el piso, rompió todo. Y se fue quedando cada vez más, no más chico, pero fue pasando de ser reinteresante las peleas de los robots a ser recontra interesante el lado dramático y económico y problemático que tiene la obra. Está en su mejor momento balanceando estas dos partes bastante mejor.
Piola. ¿Por quién estaba producido, me habías dicho?
Por Estudio Sunrise, o sea, viste que tiene la licencia de cosas, los van a conocer la gente porque hizo Cowboy Bebop, pero si son gente de cultura lo conocen porque hizo Gintama, porque aguante Gintama.
Y es un anime original, sí.
Es un anime original igual que todas las Gundam, porque es una franquicia.
Está, bueno, bien, dos animes originales en este episodio, me gusta.
Vale.
Bueno, bien, ya entro por el cuarto mío. También es una segunda temporada, no tanto futurística, sino más pasada, más histórica, y el cual estamos hablando de nada más que Vinland Saga temporada 2, la segunda parte. Está escrito e ilustrado por Makoto Shimura. Para los que no conocen el anime o no vieron la primera temporada, El anime Vinland Saga relata la historia de Thors, un guerrero vikingo, el cual es asesinado durante una batalla por Asklan, un personaje. Y Thorfinn, el hijo de Thors, vio cómo muere su padre y juró venganza hacia Asklan. Esa es la primera temporada, se lo recomendamos. La primera temporada está animada por el estudio Fuit. Luego de animarse la primera temporada, Estudio Wit soltó Vinland Saga y MAPPA decidió agarrarlo. Lo bueno que tiene esta segunda temporada es que contiene al mismo director y al mismo diseñador de personajes de lo que fue la primera temporada que estaban con Wit, el cual estoy hablando de Yuarei Yabuta, el cual es el director, y Takahiko Abiru, el cual es el diseñador de los personajes. Bueno, esta segunda temporada nos habla de un Thorfinn más adulto y siendo esclavo, el cual tiene un vacío existencial en su vida y en sus ojos por todas las cosas que le pasó en su pasado, pero gracias a su compañero Einar van buscando un objetivo en la vida, el cual seguir adelante. Esto está muy bueno. Yo creo que es un como se dice, es un anime muy dramático. Tiene escenas que te quedan como muy impactadas. Y también tienen episodios en el que por ahí la acción no es lo importante, sino todo lo que se habla, todo lo que se cuenta y todo lo que nos quieren transmitir. Yo creo que eso es lo que más rico lo hacen a esta segunda temporada de Vinland Saga. Me acuerdo que cuando se había estrenado antes, en la temporada anterior, muchos como que decían, loco, pero qué onda con él. Acá no hay gente muerta, acá no hay acción, loco, están todo el día farmeando. Esto es básicamente Minecraft, loco, me estoy reaburriendo. Pero yo creo que eso es lo rico que tiene esta segunda parte. Es cómo nos muestran la parte más humana de Thorfinn, cómo también gracias a Einar, otra persona en que lamentablemente por cosas de vikingos y de la guerra perdió toda su familia y se encuentra con nuestro personaje, con nuestro protagonista, el cual su pasado era básicamente matar a toda persona que vea, porque sí. Entonces es como ese choque entre personas en el cual se tienen que entender el uno al otro y el cual también se tienen que perdonar el uno al otro, y bueno, como también Thorfinn tiene que perdonarse a sí mismo y seguir adelante. La verdad que está buenísimo. Esta segunda parte de la segunda temporada me está volando la cabeza. Tiene escenas muy fuertes, como también escenas en que te querés escuchar, o sea, querés mantener todo en silencio y solamente escuchar lo que están diciendo. En lo que es animación, en MAPPA, la verdad que es excepcional lo que hizo en mantener al mismo director del equipo anterior de WIT. Y nada, la verdad que es un trabajo impecable. No me puedo quejar de nada. Escenas de mucha acción y muy dramáticas también. La verdad que me está sorprendiendo en todo capítulo.
Claro. Yo la verdad estoy con vos en la idea de no entiendo por qué la gente no le gustó la segunda temporada. Porque la verdad creo que es superadora. Es superadora. La primera es un prólogo donde vemos la vida de Thorfinn y todo su crecimiento de niño a adulto para matando y asesinando gente por la sed de venganza. Pero bueno, ahora vemos el después. ¿Qué pasa después de la venganza? Y me gusta este desarrollo de personaje, este Thorfinn fragmentado, destruido psicológicamente, con lo que podría analizarse como un trastorno de estrés postraumático después de ir a la guerra, volver, el terror de todas las cosas. Está muy delicado la cuestión, y ver todo esto en una historia sobre esclavos, sobre esclavitud, es bastante más interesante. Cómo utiliza, a pesar del odio por vikingos, cómo Einar toma este pibe para decirle, mira, no, yo odio a los vikingos, pero no te puedo odiar a vos porque quiero que estés bien, sé que hiciste cosas malas. Es muy rico e interesante las filosofías que manejan, la cual muy filosófico, te ayuda a pensar muchas cosas de la vida, por así decirlo. Reconozco que capaz en el arranque de la temporada, viste, la primera parte, me pareció medio rara, no la historia, porque creo que era el cambio coherente de pasar de pelea a pelea a pelea a dramas y desarrollos, pero la por momentos me parecía media fea la animación. No me preguntes por qué, decía como, está raro, este ojo, por qué está así, por qué estas cuestiones, viste, como me parecían los primeros tres capítulos como medio difícil de disfrutar en términos de animación a veces. La historia estaba buenísima, pero últimamente reconozco que cada capítulo es un 10. Es como gol de media cancha, vamos a romperla toda, y la están rompiendo. Una sí. Alegría.
Sí, en lo que fue la primera parte de la segunda temporada, es verdad que hubo momentos en que se le veían a los personajes medio raros, o como diciendo, che, que están, como que bajaba un poco la animación, pero eran momentos y también te hacían como medio dudar o diciendo, bueno, va por el buen camino, qué onda. Pero esta segunda parte, la verdad que la está rompiendo toda, por lo menos todos los capítulos me parecen muy buenos en producción, en cómo cuentan la historia, mismo en la acción, en los momentos que hay, y mismo en los diálogos que hay entre personajes. Te hace llevar, hay momentos muy tensos y los ves muy tensos. Es como que no te quedás tranquilo, sentís todo lo que está pasando, el ambiente, cómo se genera todo. La verdad que me sorprendió mucho y por eso también dije, tiene que estar. Creo que es un anime en que si no vieron la primera temporada, vayan a verlo rápido. Es un gran anime. Como dije en su momento, el único anime de vikingos. Pero nada, presento Vinland Saga. Bueno, actualmente está publicándose. Tiene más de 160 capítulos. Y si lo quieren comprar en Argentina, lo pueden hacer, ya que está gracias a la editorial Omni.
Omni Manga, qué grande. 2 en 1, hermosa edición. Muy, muy buena.
Así es.
Qué bonito Vinland. Bueno, me toca mi última. Y creo que era obvio lo que iba a elegir. No sé, vos sabías, Enrico, que era obvio la lista. La última en la lista iba a ser, obvio, Oshinoko. Adaptación de un manga escrito por el genio de Aka Kazaka, creador de Kaguya Sama Lois War, ilustrada por la increíble Mengo Yokoyari, autora de Kosu no Honkai. La verdad, la dupla es inigualable. Una de las mejores duplas de manga que es de la actualidad. Esta producción tiene una animación bastante es increíble para mí. O sea, viene de la manga del estudio Dogakobo, la cual usualmente no estábamos muy acostumbrados a que tenga a sea llamativo en cuestiones de animación. Siempre se manejaba con comedias románticas o historias más o menos tranquilas de Slice of Life, las cuales nunca me parecieron llamativas en términos de su trabajo en animación. Capaz me daban risa las comedias, me daban risa los personajes, pero como que no se sobresalía. Y la verdad, con este anime rompieron todo y se sacaron un 10 para mí. Tiene un nivel impresionante lo que es actores de voz, una estructura narrativa impresionante con personajes extremadamente complejos en sus motivaciones, y eso es normal en lo que los tiene acostumbrado Aka Kazaka en todas sus obras. Y la verdad es que voy a hacer medio trampa en la sinopsis, porque la verdad soy fiel creyente que este anime se disfruta viéndolo, viste, sin saber nada, viste. Si es posible entrar a Oshinoko con la menos idea posible, o sea, desconectar internet, escapate de donde sea, porque no le quiero robar los momentos especiales a nadie. Porque hay un momento de este manga que decís, bueno, es esto, bueno, es esto, y después haces el clic y el clic te destruye. Pero bueno, para lo que les puedo contar es que esta es una historia de una joven idol. Las idols son como estas, las chicas que bailan y cantan en Japón, que no son ni actrices, ni cantantes, ni bailarinas, sino son idols. La cual se esfuerza por ocultar un embarazo y da la casualidad que en el hospital que va a ser tratada, el doctor que la atiende es fanático suyo. Es una historia bastante interesante que intenta apuntar al lado oscuro del mundo del espectáculo. O sea, sabiendo esto, esquiva todo lo que sea el manga, esquiva todo lo que sea el anime. Mírate, si no querés leer el manga, que la verdad es como, ¿por qué no lo harías? Pero también sé que el anime está buenísimo. Te recomiendo, mírate el primer capítulo, que es un compromiso, es un episodio de una hora y media, casi una película. Adapta todo el primer tomo. Y la verdad, si llega a gustar ese capítulo, la obra te va a encantar. Es un lindo viaje. Está editado en la Argentina por la editorial Ibrea. Van 5 tomos sacados y creo que en Japón van 10 u 11.
No, la verdad que es un gran anime de Johnny Go. Ya de por sí mucha gente lo estaba esperando. Y se generó medio hype. Y yo creo que el primer episodio, según un capítulo de 1 hora y media, dieron el punto exacto. Tipo, para mí es la mejor opción. No le tengan miedo. Es 1 hora y media. Películas de hoy en día duran más de 2 horas y media. Así que 1 hora de menos no les hace nada.
Claro, a mí me pasa que este es como su, en términos de, al ver la historia, me parece, era que si no adaptamos el primer tomo en una sentada, esto va a ser un fracaso. No porque la historia sea mala, no porque la animación o los personajes no iba a tener sentido dónde cortarlo, sino por el simple hecho que, por la narrativa que maneja Kazaka. Vos cuando él lo que hace siempre es como una construcción completamente de cero. Y vos podés decir, bueno, primer capítulo está bien, pero es medio raro. Segundo capítulo, bien, medio raro. Y él, construyendo todo en 10 capítulos, agarra y en el décimo te rompe la torre. Y dice, bueno, hay que armarla de vuelta. Y así constantemente. Por ende, adaptar el primer volumen de un manga en un solo capítulo, creo que fue la opción coherente. A lo cual se notó porque fue como el anime que explotó de la temporada. Salió 2 semanas tarde y iba 3 capítulos del resto. Y este anime fue el número uno, al menos por una semana, en MyAnimeList y en muchos otros foros. Y sigue hablándose fuertemente.
No, la verdad que hicieron un gran laburo en lo que es producción. Cada capítulo está muy bueno, es muy interesante. Por ahí la productora no es tan conocida por haber hecho grandes hits, en ese sentido. Pero yo creo que cada capítulo están demostrando, y por lo menos el primero, que tienen un gran amor y están apostando fuertemente por Oshinoko. Tienen muy buenas escenas. Por momentos por ahí es casi siempre lo mismo, pero yo creo que lo que más nutre es la historia en sí. Es todo lo que está pasando y es todo lo que nos quiere contar realmente.
Mira, yo te voy a mentir, Rey. En un agarre de locura y pasión y incertidumbre me agarré y después de leer los 5 tomos me puse al día con el manga, me puse al día ayer. Estuve como, leí como 5 tomos en 3 noches. Estaba como, ah, quiero más. Así que, sí, es como, tiene esa cuestión de capaz parece lo mismo porque es por momentos reiterativo para que entendiera, mira, el mundo del espectáculo es así, funciona de tal manera, tenemos estos datos. Pero reconozco que son completamente necesarios para la historia que quiere contar y para el impacto que va a tener capaz, no en este próximo capítulo, no en el próximo arco, pero capaz ni siquiera en esta temporada, sino en la próxima. Porque seguramente con el éxito que está demostrando, tanto en ventas de mangas como en el anime, va a ser anunciada una segunda temporada tarde o temprano.
Es lo más seguro, es lo más seguro, porque además también hay grandes nombres de atrás, y la realidad es que lo que más impacta es la historia en sí, y a su vez el anime está bien, dentro de todo bien animado, no decae en ese sentido. Así que nada, ya habiendo dicho el último tuyo, voy con el último mío. Por ahí lo que tiene casi igual es que tiene un poco de música, pero no tanto baile. Medio dramón, pero hasta ahí no más. Estoy hablando de Ao no Orchesta. Este manga escrito e ilustrado por Makoto Akui, el cual nos habla de nuestro protagonista, Ajime Aono, un chico que antes solía ganar muchos premios en concursos de violín, hasta que un día dejó de tocar por circunstancias familiares, el cual, a medida que vamos viendo los capítulos, nos iremos enterando más. Después de eso, se une al club de orquesta en la escuela secundaria, donde conoce a Nao Saeki, quien logró el puntaje más alto dentro de la competencia. Y bueno, junto a este compiten con sus grandes habilidades de violín. La verdad que es un manga que al principio por ahí decae en cuanto a animación, no llama mucho la atención, pero a mí, por lo menos después del tercer capítulo, dije: wow, esto está muy interesante, está muy bueno, le voy a seguir viendo el ojo. Y la verdad que sí, viendo hoy ya el sexto capítulo, que creo que se había estrenado, me sorprendió bastante en lo que es, sí, música. Cuando los chicos tocan, es muy lindo de escuchar. La verdad que en ese sentido, la productora, bueno, que estamos hablando acá, Nippon Animation, hizo un gran laburo en ese sentido. Tiene CGI, pero lo justo y necesario, no abusa, eso está bueno. Lo usa justo en cuestiones que realmente lo tiene que utilizar, pero es sutil. Yo creo que que hace bien el laburo que hacen. Y bueno, nada, nos van mostrando a medida que van pasando los episodios cómo nuestro protagonista Ono va sufriendo o va también abriéndose a sus amigos, el por qué también quería dejar de tocar el violín y se quería dejar de eso, pero realmente tiene un don y él ama realmente tocar el violín. La verdad que está buenísimo en ese sentido. Hay que darle una oportunidad. Yo creo que son de esos animes en que digo, loco, denle una chance. No se van a arrepentir.
Ah, justo me agarraste mal, porque justo es, creo que es uno de los pocos animes que no vi esta temporada, ni el primer capítulo, porque no lo encontré. Si vos me lo tuvieras, vos me acabas de decir la sinopsis, está aparente bastante buena, me llama la atención. Si vos me tuvieras que decir qué es lo más, el fuerte más grande que tiene esta obra, para vos, para decirme, che, mirátela por este cosa, ¿por qué sería?
Que lo más fuerte y cómo a su alrededor le hacen notar al protagonista que realmente vale la pena. Tipo que tiene habilidades. Tipo que, loco, vos sos grosso. Y como que el chabón dice, se levanta gracias a eso y le hacen dar cuenta. Y como que le dan una luz de esperanza, por así decirlo. Este es un chico muy que tiene como, no depresión, pero es muy cerrado. Como que no quiere seguir con su vida. No quiere hacer muchos amigos, pero bueno, por esta cosa familiar que le pasó, que por ahí se lo cuento ahora, es muy spoiler, pero sí. La idea es que ustedes lo vean y se den cuenta del porqué, pero nada, es entendible el porqué es así con todo lo que había sufrido, también con su madre, como que la relación es más fría, pero bueno, gracias a Nao Saeki, gracias a sus amigos, como que su madre también cambia de actitud, él cambia de actitud y él como que encuentra esta pasión que la tenía guardada y la que tenía oculta de volver a tocar el violín. La verdad que es muy lindo. Yo creo que de tantos animes que estoy viendo esta temporada, este es el que quiero que destaque y quiero que le den una chance.
Claro. Pregunta última para saber, porque mientras me lo decías me hacía acordar mucho a Your Lie in April. ¿Va por un celado o tiene algo, una esencia medio parecida, pero apunta a otros temas, por así decirlo?
Yo creo que apunta a otros temas porque también tiene mucho de drama y bueno, ahora a partir de ahora como que el pibe está despertando esa competitividad de querer ser el mejor, entre comillas, o querer ser bueno en el violín. En realidad él ya era bueno. Pero es como que quiere destacar ahora más. No, la verdad que yo creo que tiene más su propio tinte. Pero sí, se lo recomiendo a todos. Hasta ahora, hasta donde tengo entendido, el manga está publicándose y tiene más de 50 capítulos. Y bueno, acá en Argentina todavía no está. Pero nada, si quieren leer el anime, por ahí en lo que es en producción, es verdad que suele bajar, tiene capítulos medio flojos, pero suele repuntar en algunos momentos.
Sí, o sea, lo que está bueno, lo que está importante está bien hecho, por así decirlo.
Sí. Cumple con lo que tiene que cumplir. Después el resto por ahí pueden quejarse, y es verdad, con razón. Por ahí en términos de animación hay momentos en que decae, pero como digo, yo creo que lo que más importa es la historia en sí. Nada, eso. No tiene mucho para contar. Quiero que lo vean ustedes y después me cuenten qué onda.
Muy bien. Me encanta. Esa la tengo que ver. La voy a anotar ahora. Y con esto podemos decir que finalizamos los 5 animes. Terminamos la primera edición del Battle Royale de la temporada, ¿no?
Así es. Terminamos la primera edición del Battle Royale. Temporada de otoño. O allá sería temporada de primavera.
Sí.
Así que vamos a ver qué onda. Igual también ahora vamos a contar por lo menos 2 animes cada uno. De los que se quedaron afuera de la lista y los que por A o por B no pudieron entrar, pero de todas formas queremos que lo vean porque siguen siendo buenos animes.
Claro. Yo creo que arranque yo porque la verdad tengo uno. A mí me costó, viste, con la cuestión viste, te dije las temporadas de las comedias románticas, de Life of Life y todo, y a mí me encanta el género. Y yo quería ponerlo, pero no lo puse porque dije que las otras creo que le tenían más potencial, pero está en un punto un poquito más alto en el término dramático y no puse Skip and Lofter. Medio triste, me encanta ese anime, viste, esta historia de una Era una chica que viene del campo a estudiar en la ciudad porque tiene el sueño de ser trabajar para el gobierno y después, cuando sea vieja, retirarse y hacer mejor su ciudad natal. Es muy linda la historia, esta cosa de no entender lo que es la ciudad, el ritmo, las cuestiones, todo lo que estás acostumbrado. Me gusta bastante esta parte. Es un lindo slice of life para ver, entre amigos, divertido. El manga está publicado en varios lados, pero lamentablemente en la Argentina no, sigue en emisión.
Sí, Skip the Laughter es muy lindo. La verdad que es lindo. Es un slice of life muy entretenido. Tiene su toque de comedia. Pero sí, hay muchos tanques. ¿Y tu otro anime, amigo, que te gustaría recomendar?
Y yo siempre voy a recomendar Doctor Stone, tercera temporada, hermosa ejecución de mi doctor Piedrita. Debo admitir, tiene una cuestión de que capaz el arranque de esta última temporada, de la tercera, es medio... La gente que va... Si no, tercera temporada ya es un montón pedir a la gente porque tiene que ver la primera y segunda. Y es al palo todo lo que te gusta a alguien de Doctor Stone: explicaciones, ciencia y bien, un gran manejo de animación. No tanto porque tiene una animación que podemos decir te vuela la cabeza como Demon Slayer o tantos otros, pero tiene un ingenio increíble utilizando todos los recursos posibles para llamarte la atención a esto al nivel científico. No la pude agregar a la lista a pesar que me destruye el alma, porque es pura construcción esta temporada. Al menos esta primera parte de la temporada es pura construcción. Es puro... Tenemos que armar esto para llegar a tal lado.
¿Pura construcción en el sentido literario o construcción de personaje o algo por el estilo?
Ambas partes. Construcción en todos sus sentidos. Construimos presentación de personajes. Desarrollamos dichos nuevos personajes y su vínculo alrededor de toda la aldea. Construimos un sistema. Independizamos capaz a Japón de su... Lo sacamos de su edad de piedra a una edad industrial, donde aparece la minería. Y se crean un montón de inventos más, recontra interesantes, recontra uno, porque encima a partir de acá aparece la verdadera amenaza de toda la serie. Nos presentan al antagonista que vamos a tener de acá en adelante, durante toda la obra. Y es un... Maneja todavía el misterio de la petrificación, todo. Pero esto se responde recién a final de la temporada. De todos los conflictos y todo lo rico y hermoso que tiene este arco, aparece después. No quiero decir que la primera parte sea mala. Tiene momentos emocionantes, emotivos, muy, muy te llenan el alma si encima estás como enamorado de esta serie. Pero reconozco, si te digo, che, mirá, temporada 3, medio difícil de recomendar desde ya. Más que nada porque es como te dije, hay que armar todo para que el final de la temporada explote.
Bueno, piola. Bueno, yo voy a presentar mis dos que quedaron en el tintero también, que quedaron ahí, que bueno, se los seguimos recomendando, justo también como los que decía Damián. El primero es Kaminaki Sekai no Kamisama Katsudou. En español, lo que Dios hace en un mundo sin dioses. Básicamente, trata de lo que dice el título, por así decirlo. Nos cuenta nuestro protagonista, el cual... Su padre lo sacrifica porque creó una super religión, el padre, y como ofrenda a su diosa dice, bueno, voy a sacrificar a mi hijo, y el hijo dice, ¿saben qué? Los odia a todos, esta religión es horrible. Entonces él desea, que dice, bueno, a ver, si realmente existís, mandame un lugar en donde no existan los dioses. Y a casualidad, el pibe se despierta en un mundo donde los dioses no existen, o por lo menos la gente no cree en dioses. Entonces el chabón se queda como sorprendido de que la gente no conozca la palabra Dios ni el significado de Dios. Bueno, a medida que van pasando el tiempo, el chico va ayudando justo en la aldea donde cae, y como que va revolucionando todo. Y de sorpresa tienen que también sacrificar a personas, porque en el pueblo donde viven el rey o los que gobiernan tienen que sacrificar para que el mundo siga estable, entre comillas. Pero, y bueno, justo se da la casualidad de que tienen que sacrificar a tres amigos suyos, o a dos amigos suyos, si mal no recuerdo. Y él, con tanto deseo, no quiere que lo maten o quieren que no les pase nada. Y la diosa que estaba en su mundo aparece en este nuevo mundo y dice, bueno, acá llegó la nueva diosa de todo, de la más poderosa de todas. Es un anime muy gracioso. Advierto, tiene mucho ecchi, tiene mucha comedia, acción, ecchi y bueno, ecchi sobre todo.
No escuché, ¿dijiste ecchi?
Creo que tiene ecchi, si mal no recuerdo.
Y la animación tiene una animación bastante que no es cuestionable, sino que creo que la hacen a propósito por momentos, ¿viste?
Como... Salió muy memeable en estos días por una captura en particular de una bestia completamente, o sea, horrible en el sentido de muy mal hecha por CGI. Ya de por sí el anime hay un animalito en particular en que decís, esto no tendría que estar en CGI porque esto es un gatito en el que tranquilamente lo pueden hacer a dibujo a mano, pero ¿por qué lo hicieron en 2D? Y también juega mucho, o sea, ellos saben de que no lo tienen que hacer o que es innecesario. Es más, hay un momento que te sorprende porque hay un capítulo en el que la animación en CGI está buenísima, tipo te vuela la cabeza y decís, pero ¿en qué momento se tenían esto guardado? Porque está muy bien logrado y en un momento muy perfecto, o sea, que es una batalla entre la diosa y otro personaje más en el que utilizan CGI, pero está muy bien hecho y vos decís, loco, ¿qué les pasa? ¿Viste? ¿Por qué lo hacen bien ahora y antes lo hacían mal? Nada, es por ahí tiene un ritmo medio acelerado, pero dentro de todo se acomoda todo lo que va pasando. Es muy absurdo, tiene muchas cosas, por momentos baja mucho la calidad de la animación, pero yo creo que es muy gracioso. Tiene una onda casi como que había dicho Dami en el anime esta de las Magical Destroyers, sí, en que es muy absurdo todo, no tenés que pensar ni en pedo, tipo es sentarse y mirar, pero no entra acá porque falla en lo que es animación, falla, tiene mucho ecchi, tipo tiene demasiado ecchi, mirá que yo no me quejo tanto, pero es el último capítulo que pasaron es como, nah, bueno, este ya es un montón, ¿viste? Es como que ya está, basta, loco, basta. Sí. No, pero es muy absurdo, juega mucho con eso. Pero bueno, sigue siendo un anime en que si se quieren reír, véanselo. La verdad que es bastante absurdo, pero es bastante gracioso. ¿Qué se llama? Y bueno, después el último anime que a mí me sorprendió es otro Isekai, el cual Damián me conoce y a mí no me gustan los Isekai, pero en esta temporada me ha sorprendido. Me ha sorprendido este otro Isekai. Este es un nombre muy largo, así que me van a tener que tener paciencia. Lo voy a decir en inglés. Es I got a cheat skill in another world and become un revival in the real world.
Alto CBU.
Sí, si se lo digo en japonés, voy a estar 2 horas. También lo pueden simplificar a I got a skill in another world. O si lo quieren abreviar, is leve, no sé, algo así. También, es otro Isekai, no tiene tanto ecchi, repito, no tiene tanto ecchi. Es un protagonista el cual siempre fue bulineado y abusado tanto por compañeros del colegio como su propia familia, sus propios hermanos y sus propios padres. Un chico obeso el cual todo el mundo trataba mal, la gente cuando iba a trabajar su jefe lo trataba mal, cuando caminaba en la calle la gente lo trataba mal, misma la familia, como repito, lo trataba mal. Hasta que en un día, un momento, hay una chica que está en problemas por unos abusadores y él con toda su valentía va y la rescata. Y bueno, gracias a eso la chica sale bien, pero bueno, él recibe unos buenos golpes de puño en la cara y bastante golpeado. Justo resulta que puede escapar, pero bueno, después cuando llega a la casa lo recibe su abuelo, que es la única persona en que realmente lo quiere y lo apoya y lo banca en todo. Y el abuelo siempre decía de que por más de que te traten mal, vos tenés que seguir siendo buena persona porque las cosas buenas te van a pasar, quedate tranquilo. Y el pibe como que ya estaba completamente arruinado. Y bueno, con un par de cosas más que le pasan, se entera de que su abuelo se muere de un día para otro. Y el pibe la pasa recontra requete mal, porque la única persona en que realmente lo quería se murió y ya no le queda a nadie ni nada. Entonces nada, el abuelo como última, como algo último, un regalo que le quería hacer, le regaló toda la casa que él tenía para él. Entonces él decidió vivir solo, se la dejó a su nombre, no al nombre de los padres o de los hermanos, solo a él. Entonces nada, él como que empieza a vivir ahí. Y en un momento para el otro, sufriendo de que su vida era una miseria, descubre un pasadizo secreto dentro de la casa, en el cual hay una puerta secreta, y una vez que la traspasa, descubre un mundo completamente nuevo, bien, ¿cómo se podría decir? Bien a los jueguitos, en que aparecen bestias, hay niveles, hay ítems, una casa con un montón de cosas. Y bueno, ahí como que él va practicando y se va enterando de que puede subir de nivel, puede tener, puede, con las cosas que va obteniendo, cuando pasa al mundo real, esas cosas se le convierten en plata, entonces puede tener plata. Y bueno, cuando hace eso la primera vez, pasa un tiempo en el mundo irreal, y cuando pasa al mundo real, como él era obeso, se le transforma su cuerpo y es un chabón recontra requete fachero, super flaco, con 8 abdominales, con todos los músculos, buen mozo, todo. Y bueno, cuando tiene que ir al colegio de vuelta, nadie cree que él sea el pibe que era de antes, hasta que aparece la chica que él ayudó en su momento y le dice: mira, como vos me ayudaste, yo te quiero ayudar y te quiero invitar a que vengas conmigo al mejor colegio de todo Japón, en el cual una vez que salís de ahí podés ser presidente, básicamente. Y el chabón le dice: no, pero no puedo pagar la cuota. No, queda tranquilo que está todo pago. Y bueno, a partir de ahí al pibe le van pasando cosas buenas, se va haciendo realmente gente, amigos, las pibas se le mueren todas por él, obviamente. Pero bueno, es interesante, me está copando. Yo creo que en algún momento algo malo le tiene que pasar, porque no puede ser que todo siempre le sea algo malo. Pero bueno, nada, creo que es un anime en que tienen que verlo. Está bien logrado. Está bien logrado.
Buenísimo.
Así que nada, ya con eso, yo ya estoy.
Perfecto. Así que finalmente tenemos esta primera tanda de Battle Royale. Me alegro. ¿Cómo te sentiste?
Bien, amigo, la verdad que bien. Vamos a ver qué sale. Esto está bueno porque no solamente estamos viendo este nuevo formato, sino también le estamos como recomendando animes de que nos están gustando. Y bueno, a final de temporada veremos quién es el que queda en pie y quién es el que se proclama como el anime de la temporada.
Claro, muy, muy feliz de volver. Así que recuerden, si les gustó el video... Perdón, mala costumbre. Recuerden si les gustó el capítulo, califiquen el podcast con 5, obviamente. Estamos en Instagram, en TikTok, en Twitch estábamos y ahora en YouTube. No me acuerdo qué más. Así que, ¿algo más para decir, Enrico?
Lo más seguro es que nos vayan a seguir en Instagram, que ahí vamos a mostrarle todo. Nos sentimos muy a gusto de volver. Volvimos a nuestra plataforma original, a lo que realmente queríamos hacer desde el principio. Y bueno, vamos también reinventando nuevas ideas y viendo de hacer algo diferente. No piensen que esto es lo único, se vienen otras cosas copadas que estamos haciendo, tengan paciencia. Pero bueno, vamos a nuestro tiempo, tranquilos, total, a nosotros nadie nos apura. Así que sin nada más que decir, un saludo a todos, muchas gracias, Dami, y nos estamos viendo la próxima, amigo.
Chao, Enrico, hasta la próxima. Bye.
Chau.